¡Hola, hola! Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible. El de la cadena, COPE. Tiempo de Juego. Vive con nosotros en Tiempo de Juego las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina.
Los Panchos y Agregado.
Control central, Juanjo Bermejo.
El Puma y su peluca.
Los jefes de todo, Jorge Evia y Carlos Vanaclocha.
¡Vanaclocha!
En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Cható, Rubén Parra Parrita, Guillermo Valadez Willy, y Germán Mansilla, Tobillo de Oro. Tiempo de Juego, Cadena COPE.
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos al Rumanía-España de fútbol de selecciones, pero antes, bienvenidos a la jornada número 31 en el Campeonato Nacional de Liga en Segunda División. Esta mañana en la Liga Adelante se ha jugado un partido que es un partidazo que afectaba de pleno a la zona alta y lo ha ganado el Alavés. Córdoba 1, Alavés 2, vuelve al ascenso directo el Deportivo Alavés gracias a los goles de Toquero y Bernardelo. Por el medio empató Chisco para el Córdoba. Ahora Leganés líder 54, segundo Alavés 53 y en playoff tercero el Nastic, que le ha durado 24 horas, incluso menos, la alegría de estar en la zona de ascenso. Real Oviedo cuarto 49, quinto Osasuna con 47, sexto el Córdoba también con 47, pero la decoración puede cambiar esta tarde según lo que haga el Zaragoza, que tiene 46, el Alcorcón, que tiene 45, o incluso el Valladolid, que es décimo con 44. Enseguida estaremos también en la concentración de la selección española, aunque ayer Miguel Ángel Díaz ya dijo cuál iba a ser el 11 de España, aunque le preguntaremos si puede haber algún tipo de cambio. Casillas, Mario, Piqué, Bartra, Jordi Alba, Sergi, Roberto, Coque, Pedro Silva, Alcácer, Nolito. Juegan tres del Barça y ninguno del Real Madrid. Ayer, anoche, en el último tramo del tiempo de juego, dijo Vicente del Bosque que él no miraba cuántos del Barça y cuántos del Madrid había en la selección española. Es un once de bastante cambiado con respecto al del partido frente a Italia, con bastantes meritorios, bien para el once inicial o bien incluso para entrar en la lista definitiva de 23. Este es el último partido antes de que Del Bosque diga qué 23 nos van a representar en Francia. Y es el único partido que hay, aunque está por aquí también Fernando Evangelio para en unos minutos también echarle un vistazo a cómo está el panorama de selecciones europeas y sobre todo la de nuestras rivales en la próxima Eurocopa. Vamos a comenzar el repaso, que además tenemos baloncesto, que le vamos a hacer mucho caso, sobre todo cuando terminen los partidos de segunda división. Tenemos ciclismo, en marcha la Gante-Wevelgem, una clásica muy importante. Ya ha terminado la Vuelta a Cataluña con el triunfo de Nairo Quintana en la general. Tendremos balonmano, que juega el Granollers y se juega su futuro en Europa frente al Alborja a las 8:30. Habrá tenis, juega Verdasco y juega Garbiñe Muguruza en el día de hoy en el Master 1000 de Miami. Enseguida también le preguntamos a Ángel García qué sabe de lo que le pasó ayer a Nadal, que se tuvo que retirar. Tenía una pájara, un golpe de calor. Ahora se lo preguntamos. Acaban de comenzar su partido las chicas del waterpolo frente a Estados Unidos. Son semifinales del preolímpico, va la cosa 1-1, pero España, es lo más importante, ya está en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro después de ganar ayer en territorio comanche y bien ganado a la selección de Países Bajos. Pedro Martín, Holanda para el público. Hay otro clasicazo en la tarde de hoy, que es la Oxford-Cambridge a las 6:10 de la tarde. Y tendremos, como no, que muchos de ustedes estarán de viaje de vuelta después de pasar unas vacaciones o de reunirse con la familia, operación retorno después de la Semana Santa. Estaremos cada hora con la Dirección General de Tráfico para que desde sus coches sepan cómo está la historia. Ya saben que les queremos a todos. Como decía aquella campaña, lo importante es volver. O sea que mucha paciencia, mucha radio y mucho San Cristóbal para todos. En segunda división, jornada número 31, hoy a las 5 de la tarde, tendremos 5 partidos que la van a completar. Lugo-Albacete, Zaragoza-Girona, Almería-Mallorca, Mirandés Valladolid y Llagostera Alcorcón. Esta mañana recuerdo Córdoba 1 a la vez 2 y ayer Osasuna 0, Tenerife 0, Leganés 0, Elche 0, Huesca 1, Bilbao Athletic 2 y Nastic 1, Numancia 0. Lo de arriba ya lo he dicho, Leganés 54, Alavés 53, ascenso directo, Nastic 51, Oviedo 49, Osasuna 47 y Córdoba 47. A esta hora es la zona de playoff. Y por abajo la salvación la marca el Huesca con 33 y están en descenso el Almería, que después de muchas jornadas remando contra corriente, hoy puede salir Almería, 31 puntos a 2 de la salvación, Albacete con 29 a 4 de la salvación, Llagostera con 25 a 8 de la salvación. Estos tres juegan hoy. Colista, el que jugó ayer y ganó en Huesca, y lo Athletic con 24 puntos a 11 de la a 9 de la salvación. Estaremos también con José Luis Gil en el espacio memorial de Johan Cruyff en esta segunda jornada, a ver qué afluencia de público hay hoy por allí. Ayer 15.000 personas, 15.100 y algo visitaron el altar improvisado por el Barça para honrar la memoria de Johan Cruyff, entrenador y jugador, jugador y entrenador, las dos cosas, y las dos cosas las hizo muy bien. Está jugando la selección femenina sub-17 pre-europeo para entrar en la Eurocopa de Bielorrusia. Está jugando uno de los mini torneos que hay, de los 6 mini torneos que hay en Irlanda del Norte, y España se la está jugando con Dinamarca. Si España gana a Dinamarca, España estará en el próximo europeo, y de momento la cosa va muy bien, porque España está ganando, arrancando el segundo tiempo, minuto 10, 0-2 a Dinamarca. 0-2, con goles de Candela Andújar y de María Blanco, va ganando España 0-2, estamos arrancando, insisto, el segundo tiempo. Y para completar el fútbol, Segunda División B, así nace la tarde del domingo, Andrea Peláez.
En el grupo primero, Guijuelo 3, Coruso 1, Valladolid 3, Arandina 1, Pontevedra 1, Peñaspor de Tafalla 0, Somozas 0, Logroñés 1, Sporting de Gijón 2, Izarra de Estella 6, Tudelano 1, Compostela 0 y Cacereño 0, Racing de Ferrol 2. A las 5, 3 partidos, Cultural Leonesa, Atlético Astorga, Burgos, Racing de Santander y Celta de Vigo, Lealtad de Villaviciosa. En el grupo segundo, Baracaldo 1, Ebro de Zaragoza 0, Fuenlabrada 2, Castilla 1, Getafe 0, Real Sociedad 2, Guadalajara 4, Rayo Majadahonda 0, Guernica 2, La Roda 0, Portugalete 1, Talavera de la Reina 0, Socuellamos 1, Real Unión de Irún 0, Arenas de Guecho 3, Sestao River 3, Toledo 0, Amorebieta 1 y Mensajero de La Palma 1, Leioa 0. Terminado todo en este grupo, líder el Baracaldo. En el grupo tercero, Lleida 0, Sabadell 0, Villarreal 1, Atlético Baleares 1, Josetense 0, Barcelona 2 y Reus 3, Badalona 1. A las 5, 2 partidos, Olot Olympique de Sativa y Hospitalet Cornellà. A las 6, Hércules de Alicante, Eldense. A las 7, Español Pobla de Bafumet y a las 8, Alcoyano Valencia. Y en el grupo cuarto, Marbella 0, Real Jaén 1, Real Murcia 1, Mérida 1, Granada 1, Cartagena 3, Villanovense 0, UCAM Murcia 1, Linares 2, Linense 2, San Roque de Lepe 2, Atlético Sevilla 0, Melilla 1, Almería 0 y Betis 3, Cádiz 2. A las 5, un encuentro, Algeciras Recreativo de Huelva y a las 6, La Hoya Lorca, Jumilla.
Agenda polideportiva, baloncesto, Liga Endesa. Ayer solo se jugó un partido de la jornada número 25, la victoria de Fuenlabrada en Andorra por 9-80-89. Hoy tenemos, por la tarde, 3 partidos. Se cierra la jornada mañana a las 6 con el Juventud Manresa y esta mañana se han jugado 4. 3 victorias foráneas, una local. El Valencia ganó en Santiago Obradoiro por 12-79-91. El Barça, el líder, le ganó por 15 a Guipúzcoa en San Sebastián, 69-84. El Gran Canaria ganó en Las Palmas al Baskonia por 3, 93-90. Y el Tenerife ganó en Madrid a Estudiantes por 4, 80-84. Esta tarde a las 6, Real Madrid y Zaragoza en el Palacio. 6 y media, UCAM de Murcia, Baloncesto Sevilla. 7 y media, Unicaja Bilbao. La pasada madrugada en la NBA perdieron todos los españoles menos Ibaka, que ganó 111-92 con Oklahoma a los Spurs. Ibaka, 15 puntos, 8 rebotes, 4 tapones. Spurs. A server. Los otros palmaron. Los Bulls de Pau Gasol, ahora con Pau Gasol, después de las molestias en la rodilla, perdieron 111-89 en Orlando. 7 puntos, 5 rebotes, 8 asistencias de Pau. 4 puntos, 4 rebotes de Mirotic. Los Utah Jazz de Ricky Rubio perdieron. No, los Minnesota de Ricky, los Minnesota perdieron, efectivamente, 84-93 con Utah. Pero Ricky estuvo soberbio. 23 puntos, 5 rebotes, 7 asistencias. Y los Knicks de Calde perdieron 93-107 con Cleveland, con 6 puntos y 7 asistencias del base extremeño. En ciclismo le quedan 64 kilómetros a la Gante-Wevelgem. El Criterium Internacional lo ha ganado después de ganar la tercera y última etapa Thibaut Pinot, el francés de la Française de Gé. Esto lo he dicho bien. Anda que no hay gente en forma de cara al Tour de Francia. Y la Volta a Cataluña para Nairo Quintana, después de que la etapa, que terminaba en el mítico circuito de Montjuïc, 136 kilómetros, la ganara el ruso del Katiusha Katevich, que se impuso a un compañero de fuga, a Roglic, del Lotto NLS Jumbo. Balonmano 8 y media, lo dicho, Granollers Aalborg de Dinamarca. Tiene que ganar el Granollers para estar en los cuartos de final de la segunda competición continental. Verdasco contra el argentino Ceballos y Muguruza Gibbs, norteamericana, en el Master 1000 de Miami. En waterpolo están jugando las chicas semifinales del preolímpico. 4-2 va ganando Estados Unidos a España. En golf, dentro de unos 25 minutos comenzarán las semifinales del Mundial Match Play, donde tenemos a Rafa Cabrera Bello, que se enfrentará al sudafricano Ostwichen. A las 6:10, la regata Oxford-Cambridge, la mítica regata por el río Támesis. Con el marcador histórico 79-81 para Cambridge, pero venimos de 3 triunfos seguidos de Oxford. Y creo que nada más, pero si hay algo más, seguro que se lo contamos, porque estamos aquí en Tiempo de Juego hasta las 11 de la noche.
Ven a probar un Ford con motor EcoBoost.
Motor EcoBoost.
EcoBoost.
Sí, EcoBoost.
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 Llámalo como quieras, pero ven a probar el motor EcoBoost de Ford, el motor más premiado en los últimos años. Pruébalo y llévate un Ford Focus EcoBoost 100 caballos por 12.490 euros. Unidades limitadas, solo hasta fin de mes. Pide cita y consulta condiciones en Ford.es. Redescubre Ford.
Hay media horita de información, pero sí, tiempo de juego, como cada domingo. Evangelio, gracias por el apunte, va hasta las 2 de la madrugada, que está aquí Corrochano y que tendrá el tertulión que le pueda quedar un domingo de resurrección. ¿Quieres abrir tú, Andrea, el sistema de mensajes?
Venga, va.
Dilo, venga.
Pero le pregunto a Mansilla, ¿no?
No.
Lo digo yo.
De tú, cabrón.
Ah, venga. Pues activamos ya. Están activados siempre. En Twitter, arroba...
No, que los... activamos el sistema de mensajes.
Ah, vale. Activamos el sistema de mensajes.
No inventemos.
Esto no lo sabía yo.
Lo que quieran, críticas, sugerencias, información de servicio, la gente que va en carretera, el que conduce no, mejor un pasajero, por la seguridad de todos, que insisto que les queremos a todos de vuelta, que viene la semana del clásico, que siempre hay cosas que hacer. En Twitter, ¿quién somos, Mansilla? Muy buenas.
Hola, Eri, arroba TJCope.
¿En Facebook?
Facebook.com/tiempo de juego.
Nunca cambia esto, ¿eh? En WhatsApp...
677-580-461.
Y en Instagram,
Tiempo de Juego Cope.
Vale, a cantar.
Me diviertes, me trastornas y no tienes escapatoria. Pierdes el control.
Pierdes el control.
Quieres tanto, pero tanto que me abrumas y me vuelvo. Que me vuelca la imaginación.
Ey, ey.
Estoy loco ya de andar. Imaginación. Estamos en la Cope, mi amor. Tiempo de juego,
mi amor.
Estamos en la Cope, mi amor. Tiempo de juego, mi amor. Mariana, ¿y qué? ¿Es esto, Mariana? Mi amor.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma para los profesionales, donde también pueden comprar los particulares. Con grandes cantidades de stock, asesoramiento profesional, las mejores marcas y precios de almacén todos los días. Además, entre las 7 y las 10 de la mañana te invitamos a un café. Ante todo, profesionales. Bricomar.
Yo hago como Paco, aunque no soy Paco, y me gusta darle un repaso a la prensa todos los domingos, y hoy me he quedado... sobre todo con un bolo, con un despiece de estos del diario AS, en el que ponía que un jugador de rugby de la tercera división italiana ha dado positivo por 11 sustancias diferentes. En fin, tercera división de rugby en Italia, 11 sustancias. Ya te vale, monstruo. Tenemos conexión, la primera conexión con la Dirección General de Tráfico de esta tarde, en la que estaremos muy pendientes de la operación salida. Carlos García Nuño nos escucha. ¿Cómo está la situación? Hola, Carlos, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues tenemos hasta ahora ya complicaciones, sobre todo en las entradas a Madrid capital. Destacamos las retenciones que hay en la carretera de Valencia, ya en la provincia de Cuenca, en Villares del Saz y en Montalvo. En la entrada a la capital de España por la A4 también tenemos retenciones en Ciudad Real, en Santa Cruz de Mudela y en Puerto Lápiz, en la A5 en la provincia de Toledo, en Calzada de Oropesa, en Otero y en Santa Cruz de Retamar. También destacamos la AP6, la carretera de A Coruña, retenciones ya desde Valladolid, desde Bercera hasta Tordesillas y ya en la provincia de Segovia, en la zona del Espinar. Y en la entrada por la A1 tenemos retenciones en Lozoyuela y entre Venturada y San Agustín de Guadalix. Fuera de Madrid únicamente tenemos a esta hora retenciones en Jaén, en la A4 en Bailén y también en Valencia, en la A3 en Siete Aguas, también en dirección a Madrid, y una pequeña retención por último en Badajoz, en la A66, en la zona de Mérida en sentido Salamanca.
Bueno, de momento parece que la cosa va razonablemente bien, pero mantendremos las conexiones horarias con la Dirección General de Tráfico y, como siempre, pedimos precaución y mucha paciencia. Gracias, Carlos.
A vosotros, hasta luego.
Pues como hoy se juegan 5 partidos y como nos gusta este rollo vintage que tiene la sintonía de la ronda de novedades, y como se puede hacer una ronda de novedades dedicada también, como ayer, a Javier Tebas, la ronda de novedades de los partidos de segunda división que arrancan a las 5 de la tarde. Tenemos fútbol en Lugo, en Zaragoza, en Almería, en Miranda de Ebro y en la Costa Brava, en Palamos. Hay muchas cosas en juego, hoy mucho de la zona de descenso que juegan todos, a ver cómo queda el playoff. Vamos con las noticias. A las 5 de la tarde en el Anxo Carro de Lugo, el Lugo, que anda mucho más cerca del playoff que de otra cosa, de hecho está ahora mismo a 4 puntos de la zona de la lucha por el ascenso, eliminatoria directa, recibe al Albacete, el Albacete que tiene 29 puntos y que está a 4 de la salvación. Novedades del Lugo Albacete, Carlos Gegúndez, como siempre, hoy también Santi Peón. Hola, Santi, muy buenas.
Hola, Eri, hola, ¿qué tal, familia del tiempo de juego de la cadena COPE? Saludos, muy buenas tardes desde el estadio Anxo Carro, donde empieza poco a poco a entrar el público que se quiere dar cita en este partido en el que se miden trayectorias contrapuestas. El Lugo, que busca la reunión final para intentar colarse en el playoff de ascenso a primera, y por su parte el Albacete, que quiere hacer bueno el efecto César Ferrando, que ya dio sus frutos el pasado fin de semana frente a Osasuna. En el Lugo contamos las bajas de Alberde, Sergio Marcos y de Roberto, el regreso al equipo titular de Fernando Seoán. En la duda que teníamos en el centro de la zaga, la baja de Albert, que la va a cubrir finalmente Israel Puerto. En el Albacete, principalmente, problemas que nos encontramos en la sala de máquinas. Son bajas los dos mediocentros titulares en el Albacete. No están ni Mario Ortiz ni Edu Ramos. Sí juegan Núñez y Diego Benito. Vuelve Córcoles al lateral derecho. Antoñito avanza metros para el carril diestro. Jugará en el medio campo. Y el que se cae también es César Díaz. Un partido que arranca a las 5 de la tarde. Unos por jugar para arriba, por meterse en el playoff. Otros por evitar el descenso y conseguir la permanencia. En el Anxo Carro, Lugo Albacete, con arbitraje del andaluz Munuera Montero.
Qué tiempos, bravo. Qué tiempos de ronda de novedades. Como bonita que es esta sintonía Carnaval de París. De Lugo nos vamos a Zaragoza, de Aragón la más hermosa. El Zaragoza, al que le sobró un partido para estar este año en Primera División, se enfrenta al Girona, al que le sobró un minuto para estar este año en Primera División. Ahora mismo el Girona está con 41 puntos a 6 del playoff, 10 por encima del descenso, y el Real Zaragoza está fuera del playoff con los marcadores que se han ido dando, pero con un puntito yo creo que le daría para volver a la zona de la lucha por el ascenso. Novedades, Real Zaragoza-Girona, con Jesús Zamora como siempre, y hoy también como narrador estrella, Carlos Saez. Hola, Carlos, muy buena.
Estrella Tueri Frade, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes desde la Romareda. A partir de las 5 en el tiempo de juego de la cadena COPE, vamos a contar un partido que resume lo que es la segunda división. Zaragoza séptimo, Girona decimotercero, y tan solo 5 puntos le separa. Las rachas más o menos son buenas, sí que lo es. La del Zaragoza, 7 partidos consecutivos sin perder. Y el Girona, que trae 2 empates consecutivos, aunque eso sí, el último fue ante líder, fue ante el Club Deportivo Leganés. Altas en el Zaragoza, Lanzarote y Cabrera va a jugar, Dorca en el centro del campo, y el Girona no tiene altas, pero sí tiene unas cuantas bajas: Rubén Sobrino, Granel, Adai y Pere Pons. La temperatura a esta hora es extraordinaria, aproximadamente 16 grados, poquito a poco va entrando la gente. A partir de las 5 lo contamos en el tiempo de juego de la cadena COPE, con arbitraje de Ocon Arraiz.
Por radio, niño. Y de Zaragoza nos cogemos un avión o con un poquito de paciencia caminando poco a poco y nos plantamos en Almería.
Almería.
Almería-Mallorca. Dos equipos que seguramente estarían diseñados para otra cosa. Están intentando salvar el pellejo en la segunda división. El Almería, que lleva un montón de jornadas en la zona de descenso, podría salir hoy si le gana al Real Mallorca. Novedades, Almería-Mallorca, Estadio Juegos del Mediterráneo, Jordi Folqué, muy buenas.
¿Qué tal, Eric? Buenas tardes, oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Un Almería que desde la jornada...
Baja el ambiente, ¿puedes?
Que es que ahora sí. Ahí. Desde la jornada 6, se dice pronto, está en puesto de descenso a la segunda división B, el presupuesto más alto de toda la liga adelante. Hoy, si gana, como tú bien dices, podría salir igualando al Mallorca, superándolo por el Gravaras particular, además también de superar a otros rivales directos que ayer pincharon en la última jornada de liga. El conjunto de Gorosito, que ayer, fiel a su idea, adelantó ya el once inicial con la baja de Esteban Saverjic por sanción y también porque está con la selección de Montenegro. Tampoco está Jonathan Zongo, el de Burkina Faso, que está con su selección, pero la gran novedad es la presencia de Fran Vélez en lugar del central argentino. El resto, el mismo equipo que jugó de inicio ante el Elche la última jornada. Un Almería que lleva 4 partidos sin encajar un solo gol, lleva 5 partidos sin perder y lleva 2 victorias consecutivas en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Ante un Real Mallorca que, si gana hoy, dejaría al Almería 6 puntos por debajo y encima le ganaría el Gravaras particular, así que podía dar un salto importante en la clasificación el equipo de Fernando Vázquez, el técnico gallego que dijo no a la Unión Deportiva Almería en el pasado mes de octubre, cuando cesaron a Sergi Barjuan, y tiene alguna cuenta pendiente con el presidente de la Unión Deportiva Almería, con Alfonso García. Pero lo importante es que va a repetir el esquema de 4 centrocampistas con un solo delantero para llevarse hoy el partido y, como decimos, dar un salto importante en la tabla clasificatoria en cuanto a meter distancia con los puestos de descenso. Pita Pérez Payás a partir de las 5 en el Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Y del Juegos del Mediterráneo nos vamos a uno de mis estadios favoritos del mundo, que es Anduba, aunque lo hayan asesinado con el cambio de tribuna, que me gustaba a mí la que tenía los palos en medio, aunque el que le tocase el palo en el medio dirá que pa' mí, ¿no? En Anduba, Mirandés, Valladolid, derbi regional de Castilla y León, para contar lo que allí pase, están, como siempre, Félix Vargas y Juan Carlos Amón. Hola, Amón, muy buenas.
Hola, Eric, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo. Efectivamente, This is Anduba, remodelado con la cara lavada, e imagino que los 1.500 espectadores que veían el partido de pie con la antigua tribuna no estarán muy de acuerdo contigo. Pero aquí estamos en un derbi regional, décimo contra decimocuarto. Ahora mismo a las 4 y 22 de la tarde dirá la gente, pues no debe de tener mucha emoción. Bueno, pues los dos hoy se juegan muchísimo. El Real Valladolid intentar seguir siendo aspirante al playoff de ascenso, cosa impensable hace tan solo 21 días cuando caía en casa ante la Sociedad Deportiva Huesca. Mientras, el Club Deportivo Mirandés, al que su público no ha visto ganar como local durante todo el mes de marzo, hoy se la juega. Hoy sí o sí, o ganar o decir prácticamente adiós a todas las opciones de estar al menos 15 días más compitiendo cuando la liga regular se acabe. Carlos Terrazas presenta 2 novedades. Galán deja el lateral, pasa al centro, y mientras Alex García queda en la lista de suplentes, mientras que Alain será quien juegue por la banda izquierda. Portugal, fiel a su filosofía, lo que funciona no se toca, va a formar con su once de gala, con la única novedad de Juanpe, que acompañará a Samuel en el centro de la zaga después de haber cumplido su partido de sanción. Aproximadamente unos 200 aficionados de Valladolid se han desplazado en una tarde primaveral, para lo que es la primavera aquí en Miranda de Ebro. Viento 12 grados, luce el sol, lo pitará, lo dirigirá el asturiano González Fuertes.
Y para completar este viaje largo, largo donde los haya, que diría el clásico,
la cosa es quejarse.
Nos vamos a Palamós a buscar un poquito el calorcito ahí cerca de la playa. En el Palamós Costa Brava, el Llagostera, que es penúltimo con 25 puntos y está a 8 de la salvación, recibe al Alcorcón, que anda mucho más por arriba. El Alcorcón, 45 puntos, y hoy incluso, según los marcadores, podría terminar la zona en playoff. Novedades del Llagostera Alcorcón, Pera Subirana. Hola, Pera, muy buenas.
Hola, buenas tardes, compañeros. Pues aquí sopla un poquitín el viento, no hace una temperatura demasiado agradable en Palamos, a pesar de que sí lo ha hecho durante el fin de semana. Un Llagostera que continúa luchando por salir de esas últimas plazas de la clasificación. Los de la Costa Brava, recordemos, penúltimos. En casa han sumado 23 de los 25 puntos que tienen actualmente. Se enfrenta a un Alcorcón octavo, como decías tú, no gana fuera de casa desde el 4 de enero, 1-2 en Tenerife, su asignatura pendiente, y hoy lo quiere conseguir aquí para meterse en plazas de promoción de ascenso. Dos bajas en el Llagostera, Jordi López y Nando Quesada no pueden jugar, tampoco lo hacen por parte visitante el portero serbio Dimitrovic, lesionado, y el defensa togolés Gené, que se encuentra con su selección. Todo preparado de momento, poquito público aquí en el municipal Palamos Costa Brava. A las 5 rodará el balón en el estadio Palamos Costa Brava, en este Llagostera Alcorcón.
Pues hemos comido bien, Mansilla, un poco a prisa, pero bien.
Bueno,
ya falta un digestivo, ¿no?
Sí,
Pepe.
¿Cuál es el mejor momento de una comida o de una cena?
La sobremesa.
La sobremesa, sí señor, porque llega el campeón de la sobremesa.
Rúa vieja.
Llega Rúa Vieja y se anima la gente, porque Rúa Vieja es el auténtico licor de hierbas. Sí. Y llega la sobremesa y todo el mundo pide lo mismo. Yes. Un Rúa Vieja con hierbas.
¡Un chupito de Rúa Vieja!
¿Por qué es lo que hay que pedir? Rúa Vieja.
Sí, bueno.
Rúa vieja.
En COPE, Juan Pablo Colmenarejo también es información.
Contamos y analizamos la actualidad con
el
patrón.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Una mujer muy grave, tras ser agredida por su
problema. Lo analiza.
Se ha comprometido a preparar en 18 meses una...
Te lo acerca.
Funcionado COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE, estar informado.
Segunda jornada de apertura del espacio memorial a Johan Cruyff en el estadio Camp Nou. Hoy está cubriendo lo que allí pase José Luis Gil, COPE Barcelona. Hola Gil, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buena serie.
Ayer 15.153 personas creo que pasaron por el memorial. ¿Hoy hay mucha gente también?
Mira, datos del club que hacen referencia a la 1:30 de este mediodía habían contabilizado 5.600 personas más para rendir ese último tributo y ese último adiós a la figura de Johan Cruyff, con lo cual en el global ya estamos en 20.000 y ahora mismo yo te diría que por el aspecto que viene registrando este espacio memorial en las últimas horas, yo te diría que estamos caminando hacia los 8.500 personas, si no 9.000. Es decir que vamos a ver si llegamos a los 15.000 en total de la jornada de ayer, pero muy, muy, muy buena la afluencia de gente que sigue acercándose hasta aquí, hasta el Camp Nou, para darle el último adiós a Johan. Hoy es un día más de equipos, ¿eh? Ves a grupos de chavales perfectamente uniformados, con su chándal, con sus monitores al frente, darse una vuelta, pasar por el memorial, despedirse de Johan, salir sobre todo a la primera hora de la mañana. Ahora mucho más acento extranjero, mucho más turista, pero como te digo, también mezclados pues con los barcelonistas de aquí, que también se están acercando en este domingo a darle ese último adiós y ese último homenaje a la figura de Johan Cruyff. Incluso el presidente José María Bartomeu, presidente azulgrana, pues hace una hora y algo se daba también una vuelta por aquí, ¿eh? Observaba cómo estaba esa explanada del Camp Nou con los diferentes ramos de flores, los escudos, los chupachups, las múltiples muestras de homenaje, quizá meditando también en lo que ha sido ese acercamiento con la familia, ¿eh? Recordemos que finalmente pues familia y club han llegado pues a ese intento, a ese contacto que va a provocar que el martes pues la propia familia de Johan, con Jordi a la cabeza, se encargue de clausurar de una manera oficial este espacio memorial. Primero con una comparecencia de Jordi ante los medios, después compartiendo unos minutos con familiares, con amigos, con exjugadores, para dar por cerrado este macro homenaje a la figura de Johan Cruyff. Como te decía, ayer más institucional, mucho más VIP. Hoy Enric Reina, que fuera presidente del Barcelona o la selección italiana sub-21, pero como te digo, más popular el ambiente y un poquito también más relajado, eso sí, en la jornada de este domingo.
Todo vale, lo de las instituciones y también lo de la gente anónima y la gente que ama el fútbol, seguramente, entre otras cosas, porque se criaron viendo al Barça, al Dream Team de Johan Cruyff. Esa es la foto a esta hora, cuando se cierre el memorial, que hoy es a las 7 también, ¿no? Cuando se cierra, Gil.
Correcto, a las 7.
Vale, pues después de las 7 de la tarde volvemos con datos ya fehacientes de la afluencia de público en esta segunda jornada de Espacio Memorial Johan Cruyff en el estadio del Fútbol Club Barcelona. Un abrazo, Gil.
Hasta luego.
Y a las 9 menos cuarto de aquí, porque en Rumanía es más tarde, tendremos el Rumanía-España, el segundo partido de esta serie de amistosos, que son los últimos antes de que Vicente del Bosque dé la lista definitiva de 23. Luego habrá más amistosos, pero ya con la lista entregada para la Eurocopa de Francia. Rumanía-España, que nos van a contar en la antena del tiempo de juego de COPE. Miguel Ángel Díaz Miguelito, hola Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Buenas tardes.
Y Rubén el Machote Martín, hola Rubén.
Hola Eri, muy buenas.
Ayer ya aventuraste un once, Miguelito, de lo que podía ser la selección española del día de hoy. ¿Lo mantienes? ¿Has brujuleado algo? ¿Puede haber algún cambio? ¿Alguien que se haya levantado con un dolor de espalda, que a veces pasa?
No, en principio no va a haber cambio. Lo mostró ayer abiertamente Vicente del Bosque en ese entrenamiento que acabó siendo por completo abierto para los medios de comunicación. Y salvo sorpresa, está claro, Casillas en la portería, Mario Gaspar lateral derecho, Jordi Alba lateral izquierdo, Piqué y Bartra pareja de centrales, con Coque, Sergi Roberto, que va a debutar, y Silva en el centro del campo, Pedro, Alcácer y Nolito arriba. Luego durante el partido, en la segunda parte, ya lo confirmó ayer el propio Vicente del Bosque, va a debutar Sergio Rico y van a tener minutos seguro Isco y Nacho. Isco es el único futbolista de campo junto con el central de Real Madrid, junto con Nacho, que no va a ser titular ni contra Italia ni contra Rumanía.
De los que van a jugar hoy en el once inicial, o de los que dices tú que van a tener seguramente minutos, ¿quiénes crees tú que se están jugando la Eurocopa, ir a la Eurocopa?
Del once, bueno, pues Mario Gaspar, que está en pelea con Dani Carvajal, Bartra, que está en pelea con Nacho, y yo creo que ahora mismo la ventaja es para el futbolista del Real Madrid. Sergi Roberto también está en la pelea, yo creo que lo tiene complicado. Y luego, bueno, pues también está ahí en la pelea de los delanteros Alcácer, ¿no? El delantero del Valencia, vamos a ver si tiene hueco, porque yo creo que Nolito va a estar en la lista definitiva. Y Pedro, que viene jugando poco en el Chelsea, aunque ha jugado algo más en los últimos partidos, bueno, pues es un futbolista que le entusiasma del Bosque, que cree mucho en él y que yo creo que también tiene opciones de estar en la lista del próximo 17 de mayo.
Pues ya sabemos los que se van a tomar el partido más en serio y que seguramente serán destacados, Rubén, porque el otro día, si dos debates tenía del Bosque, que sigue teniendo portería y nueve, portería y nueve fueron los mejores, de Gea, a Duriz, Morata.
Sí, o sea, sí. Una de dos, o lo han complicado más el debate uno, se lo han puesto más fácil, porque De Gea hizo un partidazo, fue el mejor de la selección española, y de los de arriba es que los dos lo hicieron bien, porque el que marcó fue Aduriz, pero Morata hizo un partidazo que además yo creo que ahora abre el abanico del 9 en España para que pueda jugar con dos 9. O sea, Morata está jugando a veces por la izquierda en la Juve y el otro día jugó por la izquierda en la línea de tres arriba, y a lo mejor podría ser una solución que además de un 9, que puede ser Aduriz, Alcácer o incluso Diego Costa, que también jugara Morata en la izquierda.
De Rumanía, ¿qué cuentas, Evangelio? Es una selección de Eurocopa que tuvo una época cuando éramos bastante más jóvenes nosotros en las que había muy buenos futbolistas en Rumanía, que nos mojaba la oreja Rumanía. ¿Ahora qué es Rumanía?
Sigue teniendo futbolistas de buen nivel técnico, centrocampistas. A mí, por ejemplo, el doble pivote que juega o puede jugar habitualmente, que es Pintili y San Martean, son futbolistas que me gustan, son técnicamente buenos. Luego les falta un poquito, en el penúltimo escalón les falta un poquito de calidad, pero normalmente es una selección que se define por tener jugadores técnicos. ¿Qué pasa? Que en la fase de clasificación lo que define a esta selección es que fue una de las que recibió menos goles de la fase de clasificación. También hay que contextualizar que Rumanía estaba en el grupo más fácil de todos, en el que pasó, por ejemplo, Irlanda del Norte. Era el grupo más fácil o más sencillo, más asequible, por decirlo así, y hay que contextualizarlo. Pero Rumanía, en lo que se caracterizó en la fase de clasificación, es por ser una selección a la que le metían pocos goles y que más o menos tenía solidez defensiva, o se caracterizaba por tener solidez defensiva.
¿Cómo está el tiempo por Cluj, Miguelito? Que ayer comentabais que el campo estaba regular cejo, aunque Del Bosque dijo que estaba bien porque es Del Bosque y no quiere rajar de nadie.
Va a hacer fresquito, hace humedad. Ayer estuvo lloviendo durante gran parte de la tarde, el césped está blando, eso decían los futbolistas. Del Bosque le preguntábamos por la noche con Corrochano, pero ya sabes que siempre es muy respetuoso con todas las federaciones, y bueno, yo creo que podemos estar en torno a 0 grados, 1 grado bajo cero cuando comience el partido, y esperemos que el césped resista y que no dé ningún disgusto.
¿Cómo son los teléfonos en Rumanía? ¿Los tienes 5 minutos pinchados y se convierten en HD? Es una cosa...
¿Has visto cómo se convierte en línea rápidamente? Sí, sí, sí. Oye, por cierto, que hay una curiosa iniciativa que he estado viendo esta mañana. Las camisetas de entrenamiento de la selección rumana aparecen sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, y digo, qué raro que los dorsales sean así en Rumanía, y es que están haciendo una campaña de concienciación de la importancia de las matemáticas. Entonces ponía 64 entre 2, y yo digo, pero ¿cómo? ¿Y eso es un dorsal? No, 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 es eso, que lo van a hacer para esta noche, pero no en el partido, ¿eh? Lo hicieron en las camisetas de calentamiento.
Anda, que como tú no ves bien, si encima tienes que hacer una cuenta para saber el dorsal que lleva.
Sí, 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 ya lo que me faltaba, veo menos con gato de escayola.
Oye, por cierto, y mucho más en serio, para mí es una noticia lo que ayer confirmó en el partido de las 12 Vicente del Bosque, porque así se lo contó Rubén Martín y no le quedó otra que confirmarlo, es que los seleccionadores de la Eurocopa, dentro de una serie de encuentros que han tenido y que tendrán de cara a la Eurocopa, han sido adiestrados en materia de seguridad.
Sí, hay dos noticias importantes, yo creo que la más relevante es esa. No sé si algún seleccionador, supongo que como ha trascendido, terminarán haciéndolo público. La UEFA les ha instruido en un protocolo de seguridad y ellos forman parte de un eventual equipo de evacuación. O sea, la UEFA tiene, a través de las fuerzas antiterroristas que van a controlar la Eurocopa, tiene por un lado que vigilar la seguridad en las concentraciones, donde va a haber agentes empotrados en función del nivel de seguridad que requieran en las selecciones, empotrados que no infiltrados. O sea, quiero decir, no va a haber un agente que sea el segundo entrenador y de repente van a decir, oye, que no es Tony Grande, no, no. O sea, se va a saber quiénes son los policías. Y lo otro es que ya a algunos seleccionadores, como el caso de Vicente del Bosque, que no quiso decir nada más que eso y solo confirmarlo, les han dicho lo que tienen que hacer en el caso de que haya una acción terrorista dentro de un estadio.
Rubén, ¿dos al cubo?
Dos al cubo. Dos al cubo, dos por dos, cuatro por dos, ocho. Que, vale, que eres un mamón, ¿eh? Claro, 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 dos al cubo, ¿eh?
Miguelito, nueve por nueve.
81.
Estáis perfectos para
ganar. Hasta las integrales muy bien. Hasta las integrales muy bien. A partir de ahí empiezan los problemas.
5 por 5.
Por el culo te la hinco. ¡Oh! Hasta.
Que llevas 36 minutos.
Hasta segundo debut. El día que di la última clase en segundo debut de matemáticas, pegué un corte de manga al aire que no te lo puedes imaginar. O sea que no tengo autoridad moral. Luego os escucho, Rubén, Miguelito, un abrazo.
¿Has visto a Quintana, no?
Sí, sí, le he visto.
Me gusta mojar la oreja.
Le he visto, le he visto. Bueno, oye, abrazo. Si lo importante viene en julio.
Eso es, sí, señor. Además, From está peor que nosotros.
Adiós, par de dos.
Adiós, adiós, Quintana.
Hola, ya estoy aquí. ¿Has preparado un picoteo?
Sí, tenemos una botella de Laguita, Gouda, Brie, Manchego y Roquefort. Así que, ¿por qué no nos damos un queso?
Me apunto.
¡Viva el picoteo! Laguita, comparte lo bueno.
Fútbol internacional con Fernando Evangelio. Que ayer junto a Julio Maldonado Maldini dedicaron exclusivamente la hora Maldini para atender las consultas de la gente, casi dejando de lado incluso el Alemania 1, Inglaterra 2.
Y otras cosas que dejamos de lado también.
Y otras cosas, pero lo importante son los oyentes, que sois para comeros, como dice Evia.
Sí,
y
señor.
Como dice muchas veces Paco, y entonces se dedicaron a haceros caso en vuestras dudas, críticas, sugerencias sobre jugadores que van a estar o no en la próxima Eurocopa. Querías fijarte hoy un poquito, Evangelio, en cómo están las rivales de España, que ya han jugado algunas amistosos, alguna tiene alguno pendiente en el día del martes, me parece que es cuando juega, por ejemplo, Turquía. Bueno,
y la República Checa juega el martes.
Y la República Checa también. De cómo están, porque estamos diciendo, España no se tomó el otro día el partido frente a Italia con toda la seriedad, pero la gente no está para tirar cohetes, la de nuestro grupo, vamos.
No, y hay que tener en cuenta que estos partidos de selecciones, lo decía Marcos López el otro día en Tiempo de Juego, que es una fecha metida entre la vorágine de las ligas y también están terminando las ligas, quedan 2 meses para que terminen las ligas y los jugadores están centrados en los que están, lógicamente, y también en la Champions, los grandes equipos y muchos de los jugadores que van a estar en la próxima cita de la Eurocopa de Francia están en grandes equipos y están peleando o por la Champions o por la Europa League, entran a la recta final también esas competiciones y lógicamente los jugadores ahora están a lo que están, es un poco... Esta fecha de selecciones es un poco, no voy a decir un estorbo, ni un bulto sospechoso ahí en medio.
Ya está,
pero
dicho del otro día, o sea que...
No, pero que es normal que los jugadores estén, lo dijimos el otro día, es normal que los jugadores estén a lo que están, que es a sus compromisos con su club y que terminen las ligas y las competiciones.
competiciones europeas. Pero ¿qué pasa? Que estas fechas de selecciones son para hacer pruebas. Lo hicimos nosotros, lo hizo Italia el otro día también con Conte en el banquillo y probando algunas cosas, y todos los seleccionadores tienen bajas, o tienen jugadores que están lesionados, o tienen jugadores que han pasado por problemas de lesión y se han ausentado de las concentraciones de sus selecciones. O bien quieren hacer pruebas, quieren probar a jugadores que lo están haciendo bien en sus equipos y ver cómo funcionan en la selección. Eso le pasa a nuestros tres rivales también. Por ejemplo, el otro día, Croacia ya ha jugado los dos amistosos que tiene esta semana. El pasado miércoles le ganó 2-0 a Israel con Modric de titular. Rakitic, ya sabemos que el jugador del Barça no ha ido porque está lesionado, pero Kovacic entró en la segunda parte de ese partido. Jugó también unos minutitos Halilovic, el jugador que está prestado en el Sporting de Gijón. Y Croacia ayer empató 1-1 con Hungría. O sea, los dos partidos de Croacia es una victoria y un empate. La República Checa, ya lo contamos también el otro día en tiempo de juego, perdió 0-1 con Escocia el jueves, en un partido que sirve pues para lo mismo, para hacer pruebas, probar algunos jugadores como por ejemplo Scala, Kosural, jugadores que hemos visto en la fase de clasificación y que el seleccionador quiere ver cómo están a dos meses de la fase final de Francia. Y la República Checa vuelve a jugar el martes contra Suecia. En Suecia, que Suecia, por cierto, el otro día perdió contra Turquía, que también es rival nuestro en la fase de clasificación, en la fase final de la Eurocopa. Turquía 2, Suecia 1, y el próximo martes Turquía también va a jugar su último compromiso contra Austria. O sea, unas empatan, otras ganan y otras pierden, pero todas prueban, que es el máximo común múltiplo, se decía eso así, ¿no? Las matemáticas.
Sí. Que ya te dije que de segundo de mundo pasaba.
Pues eso. O el mínimo común múltiplo, máximo común denominador, ¿no? Se dice así, ¿no? Pues eso. Pues en mira, todas las selecciones es igual.
Matemáticas. Una, dos y tres selecciones de la Eurocopa juegan mañana, que tenemos un Ucrania-Gales a las 8 y un Irlanda del Norte-Eslovenia a las 9:45. Y el martes juega Islandia frente a Grecia, en Grecia. Albania, la gran sorpresa, contra Luxemburgo, que se han buscado un rival facilito en Luxemburgo. Hay un Austria-Turquía. Hay un Suecia-República Checa, hay un Suiza, que está en la Eurocopa frente a Bosnia, que no está. Hay un Eire-Eslovaquia, las dos están. Portugal-Bélgica, que es un buen partido, aunque quizá los grandes partidos del martes son el Alemania-Italia, de las 9:45, y a las 9 de la noche, las 8 en Inglaterra, Inglaterra-Holanda, que aunque no esté Holanda, sigue siendo un gran
partido. Esos tres partidos están muy bien, ¿eh? Alemania-Italia el martes a las 9:45, Portugal-Bélgica el martes a las 9:45, y Inglaterra-Holanda, que es a las 9 de la noche. Esos tres partidos están muy bien, poniendo el asterisco en lo que estamos diciendo, que son partidos de prueba. Por cierto, ayer, de lo que hubo, Inglaterra le remontó a Alemania, empezó, imagino que hablaríais también los programas deportivos de ese
el gol
partido.
De Kroos sí lo vimos y lo contamos, la remontada no, ya no nos pilló.
2-0 se puso Alemania y después Inglaterra remontó, lo cual le da también un poco de moral a una selección Inglaterra que está situada un poco en el segundo escalón europeo, que en los últimos torneos no deja de ser una selección que no es candidata a ganar la Eurocopa, pero no siendo candidata a ganar la Eurocopa, tiene jugadores que lo están haciendo muy bien en la Premier, tiene esa base del Tottenham de Pochettino, que se notó también en el amistoso contra Alemania, que es Eric Dier, un central que puede jugar de medio centro, Harry Kane, el delantero que jugó de titular, Dele Alli, que está jugando en la media punta muy bien en el Tottenham y también lo hizo ayer con la selección, esa base de jugadores del Tottenham rodeada por buenos jugadores de la Premier. O sea que, ojo con Inglaterra, que no es candidata al título, pero yo creo que puede hacer un buen torneo en Francia el próximo verano.
Enseguida más fútbol, próxima parada, Córdoba.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
La crisis migratoria, crisis especial.
La interpreta.
Pero las puertas de Europa se han vuelto a cerrar.
La matiza.
La inmigración que llegue a Europa va a tener que ser regularizada.
La destripa.
Mucho se deja la vida y el deseo.
Herrera en COPE, de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE, estar informado.
Este mediodía en Segunda División, Córdoba 1, Alavés 2, Toni Cruz, Córdoba, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
El partido fue intenso, fue bonito, fue un partido muy de la gente de arriba de Segunda División.
Sí, fue un partido trepidante porque eran dos aspirantes al ascenso necesitados. El Córdoba fue mucho mejor que el Alavés en la primera mitad, pero su mejor oportunidad, que además fue doble, no fue aprovechada ni por Chisco primero ni por Caballero después. Luego en la segunda parte todo pasó en 10 minutos, aunque el Córdoba seguía mejor, sobre todo por el costado izquierdo, donde Abel Moreno entraba como quería. El Alavés fue el que golpeó primero. Un centro desde la izquierda de Juli fue aprovechado por Toquero, libre de marca, para poner el 0-1. Luego era el minuto 61 y dos minutos después reaccionó muy bien el Córdoba y un maravilloso centro de Fidel lo remató igualmente bien de cabeza a Chisco para empatar. Pero es que este Córdoba es muy, muy frágil en defensa. Otra acción por la izquierda, esta vez no fue rematada por Toquero, pero sí por Bernardelo, era el minuto 70. Y desde ese momento, apenas una ocasión clara del conjunto de José Luis Oltra, un saque de esquina muy bien rematado por Vigimine, que desvió mejor aún el portero del Alavés, Fernando Pacheco. Con el pitido final fueron los 300 aficionados bávaros los que estallaron en alegría después de romper una racha de 6 partidos sin ganar, mientras que la preocupación del Arcángel aumenta porque, en función de los resultados de esta tarde, incluso podrían salir de playoff.
¿Alguna cosa en la sala de prensa? ¿Alguien sacó la pata más de lo debido o no?
A José Luis Oltra le llegaron a preguntar si su puesto podría peligrar después de esta jornada, y la verdad es que el técnico valenciano se puso bastante tenso e incluso remitió a los periodistas presentes en la sala a que miraran la contestación que le había dado al compañero de Canal Plus, así que imaginaos, de Movistar Plus en este caso, así que imaginaos cómo está de tenso el ambiente. Estaremos pendientes de las noticias porque, decimos, la racha del Córdoba es nefasta, son 5 partidos seguidos perdiendo como local y podría salir fuera de esos puestos de playoff por primera vez en 22 jornadas.
Pues quedamos pendientes de cualquier noticia que llegue desde Córdoba. Córdoba 1, Alavés 2, el Alavés vuelve a la zona de ascenso directo. Gracias, Tony.
Un abrazo.
Recuerdo mi primera cita.
La primera trenca, me encantaba.
La primera consola, la que era en blanco y negro. Y el primer ordenador.
Yo nunca olvidaré el primer Loden.
Pues mi vestido de la comunión.
Ay, es verdad, la primera comunión.
Hace nada, la primera impresora 3D.
75 aniversario del Corte Inglés. Tu historia es nuestra historia.
Fútbol femenino con Andrea Peláez.
Hola, soy Paloma Fernández, jugadora del Español, y elijo la canción Caminando por la vida de Melendi, ya que esta mañana hemos jugado en Oviedo y aún andamos por tierras asturianas. Mando un saludo a todos los oyentes de Tiempo de Juego de Cadena Cope y les animo a que vayan a ver partidos de fútbol femenino. Un saludo. El copiloto lleva el
sol. Ole.
Vigésimo primera jornada de la Liga Femenina, la que se ha jugado hoy. Una semana más sigue en el liderato el Athletic de Bilbao con 54 puntos, cada vez más ajustado a la parte alta de la tabla. El Barcelona es segundo con 53 puntos, solo uno menos que el Athletic. Y el Atleti de Madrid está jugando en estos momentos, está perdiendo ante el Santa Teresa de Badajoz, por lo tanto es tercero con 50. Colista, una semana más también, el Collerense con 8 puntos. El título de jugadora de la jornada se lo vamos a dar esta semana a Jenny Hermoso del Barcelona, porque hoy ha marcado un doblete en su partido ante el Rayo Vallecano, que sirve para seguir apretando y atuchando al Athletic de Bilbao para conseguir el liderato. Los resultados han sido los siguientes: Granadilla Tenerife 3, Collerense 2, Levante Femenino 1, Fundación Albacete 1, Athletic de Bilbao 3, Sporting de Huelva 0, Oiartzun 0, Real Sociedad 1, Barcelona 4, Rayo Vallecano 0, Oviedo Moderno 2, Español 2. En estos momentos está jugando el Atlético de Madrid 0, Santa Teresa de Badajoz 1, y a las 6 comenzará el Valencia Transportes Alcaine de Zaragoza.
Y felicitamos a la selección femenina sub-17 que ya está en la Eurocopa de su categoría, que es en Bielorrusia, me parece. Dinamarca 0, España 2. Los goles de Candela Andújar y María Blanco clasifican a España después de ganarle 0-2 a Dinamarca para el europeo, en el que creo que defienden el título, ¿no? Las chicas sub-17, sí, defienden el título.
¡Viva España!
¡Viva España! ¡Viva las españolas!
Ven a probar un Ford con motor EcoBoost.
Motor EcoBoost.
EcoBoost.
Sí, EcoBoost.
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 Llámalo como quieras, pero ven a probar el motor EcoBoost de Ford, el motor más premiado en los últimos años. Pruébalo y llévate un Ford Focus EcoBoost 100 caballos por 12.490 euros. Unidades limitadas, solo hasta fin de mes. Pide cita y consulta condiciones en Ford.es. Redescubre Ford.
Este es Rafa Nadal en la sala de prensa de Miami, en el torneo Master 1000 de Miami, explicando qué sintió cuando se retiró en el tercer set, cuando perdía 3-0, después de sentirse muy mareado.
Me tuve que ir porque me sentía mal, tenía sensaciones malas en la pista y no tenía posibilidad de terminar el partido con unas condiciones mínimamente decentes, o sea que muy a mi pesar tuve que marcharme. En el segundo set ya veía que estaba muy mal, pero bueno, siempre tienes la esperanza de que en algún momento pueda mejorar la situación, pero ya me di cuenta que no. Cuando empecé el tercero me di cuenta que no iba a mejorar y la verdad que me sentía mal, no tenía ninguna opción de nada y aparte estaba con sensaciones demasiado raras y complicadas como para seguir. Evidentemente me encuentro un poco mejor que dentro de la pista, pero bueno, un poco mareado y con sensaciones un poquito raras, confiemos que no sea nada. Mentalmente bien, voy a decir, ¿no? Sinceramente no ni cabreado ni no cabreado, estoy triste por por traerme aquí de un torneo que creía que estaba preparado para intentar hacerlo bien. Y ya está.
Nadalólogo de la cadena COPE, Ángel García, muy buenas.
Hola, Eri, muy buenas.
¿Qué le pasó a Nadal? ¿Fue un golpe de calor? ¿Fue una pájara de alimentación? ¿Qué sabes?
Bueno, fue lo que le viene pasando a varios tenistas. Ha habido muchísimas retiradas en este Master 1000 de Miami. Recuerda a las peores ediciones del Open de Australia, con un calor muy húmedo. Se sintió sin fuerzas. Le ha pasado ya en otras ocasiones, precisamente en Australia, a Rafa. Incluso le intentaron dar sales para ver si recuperaba. Exactamente no te dicen qué es. No se sabe si es un golpe de calor. Pero bueno, ahora tiene 2 semanas de descanso hasta que empieza el Master 1000 de Monte Carlo. Probablemente el torneo en el que Rafa más se ha sentido más a gusto junto con Roland Garros, y esperemos que llegue sin ningún tipo de problema. Ya te digo, no solo está pasando a Rafa. Por ejemplo, Roberto Bautista ayer ganó al Jad Vedene, al esloveno nacionalizado británico, y le ganó también retirándose, con lo cual es una cosa que está pasando durante todo el torneo, que ha pasado a los chicos, que ha pasado a las chicas, y debe ser que esas condiciones, que a priori por la temperatura no parecen tan infernales, porque la temperatura está en torno a los 28 o 30 grados, dependiendo del momento del día, pero sí que deben de ser durísimas con ese 70% de humedad para que tantos tenistas se estén retirando.
Hoy juegan Verdasco frente a Ceballos y Garbiñe ya de madrugada, 1:30 frente a Nicole Gibbs. A ver si mantiene el tipo ahí, ¿no? Que Garbiñe el otro día le echó mucha raza y necesitaba volver a darse un homenaje después de un bache que pasó ahí, que si su entrenador, que si discutían en la pista y estas cosas.
Sí, lo necesita Garbiñe Muguruza. Bueno, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Talento tiene de sobra para hacer lo que le dé la gana en el mundo del tenis, para ganar todo lo que quiere ganar. Necesita sentar la cabeza. Ya le pasó con Alejo Mancisidor. Acabaron rompiendo su relación. Y bueno, yo siempre creo que al lado de Garbiñe tiene que haber alguien que le diga las cosas muy claras. Así lo hacía Alejo. Por lo que parece, Sam Schumick también está haciendo lo mismo. Y ahora solo falta que Garbiñe abra los oídos y escuche, que me consta que también lo está intentando hacer. Y bueno, esta tenista contra la que juega es una tenista norteamericana muy jovencita, 23 años, está a 74 el ranking, debería ganar Garbiñe, que llega como cuarta favorita a este torneo, y si el año pasado fue Carla Suárez la que llegó a la final de Miami, no estaría nada mal que Garbiñe nos diese una alegría. Y Verdasco, que bueno, dijo en Australia cuando ganó a Rafa Nadal que quería recuperar su mejor nivel, que quería volver a estar con los mejores, no lo ha conseguido hasta ahora, pero sí que parece que en este Master 1000 de Miami lo está consiguiendo, y a ver si sigue hacia adelante junto con Roberto Bautista, que recordamos es la gran opción a suceder, por lo menos en el corto plazo, porque tampoco es ningún jovenzuelo, a suceder en el corto plazo a los Ferrer, a los Rafa Nadal, que a los Feliciano López, que ya van teniendo una edad y que ya les va a costar cada vez más estar en la élite del tenis.
Gracias, Ángel, un abrazo.
Un abrazo.
Son las 5:09, hora menos en Canarias. En 9 minutos arrancan 5 partidos de la Liga Adelante.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Sí, legalmente usted debe Loren Ipsum Dolor Sitamed Consecutur. Y vamos a Quiznos Tutilurep.
Si ante una consulta legal la respuesta te suena a latín, confía en los más de 250 abogados de Legalitas y deja que ellos hablen por ti. 1 millón de consultas anuales y 20 años de experiencia nos avalan. 902-100-140. Legalitas, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Si no eres de Movistar, esto es todo lo que te estás perdiendo. El arranque de la nueva temporada del motor. El estreno de las series más esperadas y el desenlace del mejor fútbol. Cámbiate a Movistar. Contrata Fusión Plus con 300 megas de fibra y aprovecha la oportunidad de tener todo el entretenimiento por solo 9,90 euros al mes. Movistar, elige todo.
Si te sientes cansado y sin fuerzas, Revital. Una ampolla de Revital al día te ayuda a superar estados de fatiga, cansancio y debilidad. Revital es un revitalizante de eficacia garantizada. Empieza el día con energía. Empieza el día con Revital.
Apuesta esta jornada con Sporting.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sporting.es con el código partidazo. Importante, código partidazo. Haz un depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 200% de esa cantidad, hasta un máximo de 100 euros. Si depositas 20 euros, te regalamos 40 más y tendrás el triple, 60 eurazos en total para apostar a lo que quieras. Sporting, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
¿Quieres una gran idea para picar? Patatas fritas Vicente Vidal. ¿Están de buenas? Su secreto, utilizar las mejores patatas de nuestros agricultores y freírlas lentamente en aceite de oliva o de girasol con su receta tradicional. Y es que Vicente Vidal mima sus patatas. Desde 1931, patatas fritas Vicente Vidal. Pídelas en tu tienda y en tu bar y disfruta de los sabores de nuestra tierra.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Tenemos a las chicas del waterpolo en las semifinales del Preolímpico, aunque ya están clasificadas perdiendo 9-5 con Estados Unidos. Tenemos en golf a Rafa Cabrera Bello jugando semifinales del Mundial Match Play con el sudafricano Stuitchen, y va ganando Stuitchen 1 arriba en el hoyo 3. Y antes de revisitar los campos de segunda división, primera tanda de mensajes en Twitter, en Facebook, en WhatsApp y en el Instagram. Germán Mansilla.
Hola, Eri, otra vez, amigo. Dice Javi, está la gente picada con el tema de Diego Costa, de Aduriz, de la delantera de la selección en general, dice Javi. Aduriz es mucho mejor que Diego Costa y que Pedro, hombre, dice Aduriz, Diego Costa, pero si no hay color ni discusión. Decía Miquel, que tiemble la pantera, que el zorro aprieta, grande Aritz. Buenas, dice Carlos, a ver si hoy el programita está a la altura de lo de anoche de Juanma. Dice que parece difícil, pero no será imposible. Dice Javi, se hacen apuestas en lo de las retenciones. Dice, allá van. Va a haber en la AP6, en la A5, en la A4, en la A3 y en la A1. Dice, y los puntos habituales además. En Móstoles, en Bailén, en Puerto Lápice. O sea que ya están haciendo apuestas. Dice, ah, y en Padrón, por las fiestas. Dice que seguro que este año estará por allí Pepe. No os aclaráis con las matemáticas. Qué vergüenza. Dice, llamada a Poli que arregle ya esto, por favor. Qué aburrimiento de semana. Dice Ángela, que vuelva ya el fútbol. Os escucho siempre desde Santa Fe, en Granada. Hago la misma pregunta cuando hay parón por las elecciones. Hay la hora Maldini, hay la hora de los Manolos y todo eso, pero ¿para cuándo la hora que la audiencia de la cadena COPE lleva esperando tanto y tanto tiempo? La hora del todo está mal con el honorable atizador de todo cuanto se menea, el gran Víctor Fernández.
Pues es muy probable que hoy, después de que termine la jornada de segunda división, tengamos un todo está mal sin premuras, sin rapideces y sin cosas de esas, porque tenemos todo el tiempo del mundo en el tránsito que hay entre la segunda división, aunque estaremos muy pendientes del baloncesto, y el partido de la selección española. Son las 5:05, revisitamos los campos de segunda división, vamos a conectar con los inalámbricos para ver si hay alguna noticia a pie de campo, algo que llame mucho la atención en las alineaciones, en Lugo, en el Anxo Carro, que ves desde abajo, Lugo Albacete. Carlos Segundes, muy buenas.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, tiempo de juego, bueno, pues a puntito de saltar los dos equipos al terreno de juego, Lugo y Albacete. El Lugo que viene con una racha positiva, dos victorias y un empate, y el Albacete que después del cambio de entrenador, después de que Carlos Fernando, que debuta en el banquillo fuera de casa, consiguiese una victoria la pasada jornada ante Osasuna. A puntito de saltar los dos equipos para este Lugo-Albacete, y el ambiente poquito a poco que va creciendo, nos acercamos ya a los 2.500 espectadores.
¿Qué pasa en Zaragoza? Zaragoza-Girona... Desde abajo, ¿alguna novedad en los once? ¿Algún detalle que quieras comentar? Jesús Zamora, hola Jesús, muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos. Pues buen ambiente, aunque ahora hay una nube que tapa el sol, pero la tarde es muy agradable. Hay buen ambiente en la Romareda y un poquito de morbo, porque recordabas antes que el Girona se quedó a un minuto de ascender a primera y luego tuvo que jugar una promoción precisamente contra el Real Zaragoza. El Real Zaragoza pasó esa ronda, pero luego se quedó también muy cerquita, a 7 minutos de ascender, en este caso el conjunto aragonés. En las alineaciones, como tú comentabas, bueno, pues aunque vuelven a la convocatoria Cabrera y Lanzarote en la del Real Zaragoza, solo Cabrera es titular, Lanzarote de inicio estará en el banquillo, ya que las bandas las van a ocupar Inestroza y Pedro, y que en el caso de la baja de Eric Morán, al final es Dorca el que va a ocupar esa posición delante de la defensa, precisamente jugador gerundense.
Última hora, quedan 3 minutos para que empiece el fútbol también en Almería, Jordi Folqué.
Saltan ya los dos equipos al rectángulo de juego, buena presencia de aficionados, aunque van entrando poco a poco en este domingo de resurrección, que es lo que busca la Unión Deportiva Almería después de 25 jornadas, salir de los puestos de descenso, mientras que el Mallorca quiere poner 6, más el gol, la verdad, con el conjunto de Alfonso García, que precisamente quiso Fernando Vázquez. Y Alfonso García dice que estaba reunido con él, le dijo Fernando Vázquez que saldría con su representante a ver si acepta la propuesta, y después de 3 horas Alfonso García lo llamó y le dijo, ¿dónde está? Y dijo, cenando, tranquilamente. Pasaron de hablar con Alfonso García y él se quedó esperando. Así que los dos equipos ya en el rectángulo de juego, la foto protocolaria, y enseguida comienza el partido, la madre de todos los partidos por la parte baja.
¿Dónde están los protagonistas del derbi castellano-leonés de segunda, Mirandés y Valladolid? Félix Vargas.
Hola, muy buenas tardes. Pues están ya en el césped, se han posado ya para los gráficos. Y bueno, pues va llenándose poco a poco el estadio municipal de Anduba. Eso sí, Bueno, pues antes, unos minutos antes se han puesto los regadores. Me imagino que Carlos Terrazas quiere el césped de Andújar rápido. Y como os ha contado Amón, la verdad que hace muy buena temperatura para lo que es esta época del año. Y las novedades en el Mirandés, dos, Alex Ortiz, un habitual en el centro de la zaga, vio la quinta cartulina amarilla en el último encuentro ante el Mallorca. Bueno, pues es baja en su lugar Galán, que es el habitual lateral derecho, va a hacerlo de central. Y también, bueno, pues Alex García, habitual de las alineaciones, bueno, ha bajado un poquito las prestaciones en esa banda izquierda. Bueno, pues va a actuar un jugador cedido por la Real Sociedad, Alain Oyarzún.
¿Dónde están los protagonistas del Llagostera Alcorcón? Palamos, espera.
Pues exactamente en el centro del terreno de juego, a punto de iniciarse el encuentro, se guarda un minuto de silencio que nosotros también respetamos.
Pues claro que sí, las víctimas de Bruselas, minuto de silencio por Johan Cruyff, se nos junta todo en este fin de semana de tiempo de juego. En un minuto serán las 5, las 4 en Canarias, en un minuto tienen que arrancar esos 5 partidos de segunda división. Estos son los árbitros de la jornada del domingo a los que les deseamos toda la suerte del mundo. El Lugo-Albacete lo va a pitar el andaluz Munuera Montero, el Almería-Mallorca, el gallego Pérez Payás. El partido Zaragoza-Girona, Ocon Arraiz, el colegiado riojano. El asturiano González Fuertes va a pitar el derbi Mirandés-Valladolid. Y Arcediano Monestillo, castellano manchego, va a ser el encargado de impartir justicia en el Llagostera Alcorcón.
En Herrera en COPE nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
Son las profesiones de riesgo.
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
¿Qué tal le fue a usted como árbitro?
Y que se las cuentes a Carlos Herrera.
No os imagináis lo que me decían por detrás.
Porque de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana en Herrera en COPE queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Y no dieron gol.
No.
COPE, estar informado.